Vamos a hablar de una novela que perfectamente se podría llevar al cine. La ha escrito alguien que queremos mucho en este estudio. Ha estado aquí muchas veces en pareja, hoy viene en solitario. Uh-huh. Así que vayamos, Marta, con la presentación de este libro que está caliente, lo podemos decir. Ayer llegó a las librerías, se llama Al otro lado de la niebla. Reeditada.
Reeditada y nos lleva hasta muchos miles de años atrás en el tiempo para redescubrir pues a un muchachito, un muchacho sin nombre, le llaman Piojo. No solo conoce la crueldad de quien le ha cuidado desde que él queda huérfano, así que, bueno, pues podríamos decir que emprende su lucha por la existencia. En su camino se cruza con los hombres águila y encuentra a su primer amigo, también al orgulloso viento del norte y a su verdadero amor. Así que es la amistad y el amor lo que impulsan a Piojo a la mejor aventura de su vida. Piojo, que persigue sueños, sabe entenderlos, consigue un nombre finalmente y un lugar al que pertenecer. El prehistórico que se halla en nosotros sabrá entender y reconocerse. En Al otro lado de la niebla, su primera novela, nuestro invitado une las evocadoras leyendas de los sabios ancianos de la tribu con sus grandes conocimientos paleontológicos. Licenciado y doctor en Ciencias Biológicas y catedrático de Paleontología en la Universidad Complutense de Madrid, es uno de los paleontólogos más destacados del mundo y el divulgador científico, podríamos decir que más importante de nuestro país, codirector del equipo de investigación de Atapuerca, galardonado con el premio Princesa de Asturias, entre otros muchos. En 1992 descubre en la cima de los huesos el cráneo más completo del registro fósil de la evolución humana. Así que con esto ya sabrán que estamos hablando de quién,
del hombre, de
Juan Luis Arzuaga.
Hola, Juan Luis, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido.
Gracias por invitarme.
Bueno, que otras veces has venido a este estudio en compañía, hoy vienes en solitario. Y te veo, fíjate, hasta más sonriente.
Más relajado. Pues sí, pues yo creo que hay motivos y razones. Está el campo precioso, hace un día para sonreír.
Di que sí. Bueno, lo que hay aquí, lo que se cuenta en esta novela, tú dices que hay mucha ciencia y hay mucha verdad,
sí,
a pesar de que sea ficción.
Bueno, es que sigue ahí lo que acabo de decir del campo que veía mientras venía hasta aquí, ¿no? Es que la prehistoria sigue estando aquí, porque la prehistoria es la vida al aire libre, en la naturaleza, entre otras cosas, y eso sigue existiendo, afortunadamente. Yo digo que quedan, pues mira, la gente que vivió en la prehistoria en nuestro país conocieron las montañas, conocieron los valles, conocieron los ríos, conocieron las cascadas y conocieron las costas que nosotros también podemos ver. O sea, que no se ha ido del todo.
Exactamente. Bueno, nos pones...
Y las águilas y las autardas, ahí siguen, ¿no?
Los linces, los lobos,
y los ciervos, y todo sigue ahí.
Tú dices que siempre han existido soñadores, porque aquí, si no hubiera sido por los soñadores, seguiríamos en la prehistoria, ¿no?
Bueno, es que soñar es la característica principal del ser humano, ¿no? Somos una especie, para empezar, que nos distinguimos de las otras en que tenemos recuerdos, o sea, los recuerdos es lo que nos hace humanos. Uh-huh. Eso además está muy bien contado en la película Blade Runner, famosa, ¿no?
Mira.
Que son los recuerdos los que hacen que...
De hecho, el libro se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, como para diferenciar los robots de los humanos.
Y bueno, y está la tragedia esa que se desencadena cuando Rachel, la novia
De Deckard,
descubre que sus recuerdos...
Son artificiales.
Son implantes,
son,
¿no?,
creados, sí.
Porque eso es lo que recordamos, lo que nos hace ser humanos.
Exactamente. Pues aquí tenemos esta novela, Al otro lado de la niebla, este redescubrimiento de la primera novela de Juan Luis Arzuaga. De la primera hoy, ¿cuántas ya llevas?
Bueno, he escrito muchos libros, pero novela solamente esta, así que lo dejo en manos de los
editores.
Lectores.
De los lectores. Ah, Dios, para que le ofrezcan.
Siempre encontraré algún editor por ahí, ¿no?, que lo publique. Espero. Quizá incluso los mismos. Pero pues si a los lectores les gusta y les parece bien, pues así es como tiene que ser, ¿no? Uh-huh. Pues escribiré más sobre este personaje o sobre otros.
Sobre Piojo. ¿Por qué Piojo? Bueno, no vamos Piojo, a destripar mucho.
Es un nombre, porque... es un huérfano y es un nombre muy de niño, ¿no? Porque a los niños a veces se les llama cariñosamente, ¿no? Piojito
sí,
y tal.
Sí.
Yo lo he oído decir. Pero en este caso no es cariñoso, porque se cría con un personaje amargado, como a veces ocurre, ¿no? Pero que luego el personaje amargado pues, recuperará su dignidad, en fin. Es un poco el mundo ese de la prehistoria.
Sí, donde los golpes y el maltrato eran una práctica habitual, ¿no?
Sí, claro, es un niño que es criado del otro, ¿no? Trabaja para él, pero así todo. Como las relaciones complejas no suelen ser tan fáciles de describir, ¿no? De simplificar. O sea que es una relación esta, como cualquier relación real, es una relación ambigua, ¿no? Por un lado le debe y aprende, por otro lado le odia, como suele ocurrir, ¿no? Es una relación conflictiva.
Pero los golpes al ser humano le quitan la dignidad, ¿no? Hasta la categoría de humano, tú dices en alguna
sí,
ocasión.
Sí, claro. Sí, no, pero en esta, claro, pues sí, en una relación de maltrato absoluta, pues evidentemente no tiene nada de bueno. Pero se hace mutua compañía el niño y el viejo. Y bueno, pues no quiero desvelar, pero bueno, pues esa relación se prolonga en el tiempo.
Bien, hablemos de la mayor aventura de la vida de Piojo.
Sí,
vamos con ello.
La mayor aventura en la vida de Piojo, que además, gracias al amor y a la amistad, que eso es muy importante en la vida de este ser humano, pues consigue un poquito reencontrarse, ¿no? O por lo menos encontrar un lugar en el mundo. Estaba muy desubicado este personaje.
Bueno, como nos pasa a todos, ¿no? Todos necesitamos un nombre. Esto es un símbolo, ¿no? Todos necesitamos tener un nombre, que nos den un nombre. De hecho, el nombre que tenemos cualquiera de nosotros nos lo han dado. Nadie nació con el nombre puesto, nadie se lo ha puesto. Mi nombre y mis apellidos me los han dado, ¿no?
Pero tengo te da nombre, un lugar en el mundo,
bueno,
¿no?
Tengo nombre y apellidos porque tengo padre y madre, por ejemplo, ¿no? Y tribu, vamos a decirlo así, ¿no? Pertenezco a una tribu,
sí,
que es en la que me he criado, me he desarrollado, a la que pertenezco.
Exacto.
Y
exacto.
Entonces todos tenemos esa identidad y la necesitamos, ¿no? Entonces es muy difícil, es parte de la condición humana el que necesitemos una tribu a la que pertenecer, ¿no? Uh-huh. Tener alguna pertenencia. Y bueno, es un drama no tenerla o tener ninguna pertenencia, o también es un drama ser diferente en un grupo.
Porque
el otro drama es que queremos pertenecer a un grupo, identificarnos con él y sentirnos protegidos, acogidos, comprendidos, pero también todo grupo ejerce coacción, ¿no? Mm. Entonces es muy difícil ser diferente dentro de un grupo, porque los grupos lo que promueven es la uniformidad. Ese es el juego de la vida humana.
Y lo que nos condiciona al grupo, además, la manada, o por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro, claro, los grupos excluyen, son muy intolerantes con los que son raros, diferentes.
Los diferentes, los distintos, ¿no?
Sí, claro, porque lo que caracteriza y distingue a un grupo es que son todos iguales, ¿no? O sea, la vida en grupo tiene esta doble cara. Por un lado, está muy bien tener un grupo, una casa a la que pertenecer, con quien identificarse, y además incluso que tiene más vida que tú mismo, porque la vida humana es breve, ¿no? Pero uh-huh. es bastante reconfortante pertenecer a algo que te trasciende, que es inmortal o que tiene más vida que tú. Todo eso es estupendo, pero al mismo tiempo el grupo exige adhesión inquebrantable, fidelidad absoluta a los códigos. Quiero decir, necesitamos a los grupos, pero los grupos pueden ejercer mucha coacción y coartar la libertad. O sea, vivir solo es un exceso de libertad, no puede sobrevivir en la prehistoria, desde luego. En las sociedades, tampoco.
¿Cuándo transcurre exactamente el libro? ¿Cuál es la época?
Bueno, pues me gustaría decir que no, que es intemporal, ¿vale? pero al final sí. Te lo voy a decir. Sí. Pero me gustaría decir que es intemporal a la manera a la que hablan los chamanes en todas las tribus, que cuando cuentan las historias míticas, que es como me gustaría que este uh-huh. libro se leyera, ¿no? Con ese espíritu, cuando cuentan las historias del mundo, de la tribu, pues empiezan con una fórmula que siempre se repite, que es, empiezan diciendo, hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo era joven. Entonces me gustaría decir que esta historia ocurre hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo era joven. Pero si quieres que sea un científico, ahora.
Sí, por favor.
Ahora me convierto en un científico y te diré que.
Es que me han venido dos películas
en el Paleolítico Superior.
Vale, me han venido dos películas a la mente: En Busca del Fuego y El Clan del Oso Cavernario.
Busca del Fuego en novelas. Es fantástica.
Son novelas sobre la prehistoria muy difíciles de hacer porque no hablan.
Sí, Busca, bueno, la película.
Las películas no
sí,
hablan.
Sí, sí,
claro.
En Busca del Fuego es una novela fantástica. Yo la leí de joven, quizá me influyera mucho, no lo sé. Desde luego me impactó, ejerció sobre mí una gran influencia. Y es una novela que es muy fiel a lo que pensaba la ciencia cuando se publicó. Uh-huh. Está publicada en los años 20. Yo, de hecho, tenía una edición con una decoración, con unas ilustraciones Art Deco. Era muy bonita, porque era de ese tiempo. Y está contado como creían que era la prehistoria en 1920.
Un siglo después es distinto.
Un siglo después la vemos de otra manera, que es como la cuento yo, vale. Como creemos ahora que es la prehistoria.
Incorpora símbolos. O sea, la diferencia es que hay,
En Busca del Fuego, no, En Busca del Fuego tiene muchos de los elementos de la prehistoria y por eso nos sigue emocionando. Luego hay una película de Jean-Jacques Annaud que pone humor y que pone muchos otros códigos. Yo he tenido oportunidad de hablar con Jacques Annaud de esa película, precisamente.
Pero allí no hablaban, ¿no? No hablaban.
Bueno, quieren ponerlos en,
por
en,
eso
en
yo
la
digo
película.
Que...
En la película unos hablan, otros no. En fin, hay algunos que son como muy primitivos, que no hablan. Luego se encuentran con otros que sí, que son más modernos. Y hacen ahí una especie de mezcla porque supuestamente todavía no saben producir el fuego.
Hay una tribu que tiene fuego y otra que no saben cómo conseguirlo.
Sí.
Claro, pero
lo
pero digo que tú...
Es que es una buena historia. Lo
es
mejor,
muy buena historia.
Lo mejor de En Busca del Fuego, de la mía también, ¿no? Pero de En Busca del Fuego, recuerdo que trajimos a Jacques Annaud a un curso de cine en arqueología, o la arqueología en el cine, más bien, ¿no? Uh-huh. De cine histórico, películas históricas. Entonces, fue tan amable de venir y vino aquí a departir. Y estuvimos en una especie de coloquio con los alumnos, y los alumnos le reprochaban, en fin, que no era rigurosa, que había detalles, que no. Y entonces Jean-Jacques Annaud dijo una cosa que me encantó. Dijo, bueno, vamos a ver, imaginemos que ocurre otro planeta. Ya con eso puedo contar mi historia. Uh-huh. Porque ¿qué es lo que tiene de esa novela o esa película? ¿Qué es lo que la hace tan interesante? Pues que es una gran historia muy bien narrada, ¿no? Y entonces capta el espíritu de la prehistoria. A lo mejor los detalles no. Es como otras películas históricas, como Gladiator, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí.
Una película histórica de mucho éxito que está mal hecha desde arriba hasta abajo. O sea, yo lo veo, no hay un solo elemento que esté bien. Pero qué gran historia, ¿no?
Claro,
bien contada.
Claro.
Y de alguna forma, pues te traslada, o sea, te permite... Lo bueno que tiene la literatura... Y la historia es que es la única oportunidad que tenemos los seres humanos de vivir otras vidas. Es decir, yo no creo en la reencarnación y los que creen en la reencarnación dicen que no te acuerdas de la vida anterior, o sea, que viene a ser lo mismo, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay una manera de vivir otras vidas y yo siempre lo digo. Yo he sido romano en Baelo Claudia, en Cádiz, he sido fenicio, he sido, pues no sé, he sido andalusí, he sido... leonés o castellano, he sido vasco, he sido vikingo, he sido todo lo que me he propuesto, he sido escocés y lo que he querido, porque allí a donde voy, he sido aborigen canario, yo qué sé, allí a donde voy, pues procuro viajar en el tiempo y los yacimientos por eso son tan emocionantes, ¿no? Porque nos permiten, nos transportan a otro tiempo y a vivir otra vida, ¿no? Yo en Atenas soy un griego, de la época de Pericles, ¿no?
Te entonces, mimetizas si eres capaz, y...
Bueno, de vivir, es una forma, es sí. Como experimentar, es tener una experiencia de otra vida en otro tiempo.
Que sí, que
entonces,
sí.
Si consigue, si la novela o la película o el relato, da igual, consigue que tú te olvides de que estás en el año 2024 por un tiempo y vivas aventuras o tengas experiencias en otro lugar de otro tiempo... Pues eso es mágico.
Bien. ¿Y cómo ve Arzuaga esta novela después de unos cuantos años de haberla escrito?
Pues me parece increíble. Antes lo comentábamos, es como si yo tuviera un negro interior que me hubiera hecho la novela. Pues yo la he leído
¿Y te has gustado?
No es que me haya gustado, es que me resulta ajena. Y eso es lo mejor que tiene, porque la novela, en los personajes de la novela, se refieren todo el tiempo a que las historias se cuentan a sí mismas. Es decir, en la tradición oral, nadie sabe quién es el autor de la novela, ¿no? Es como la Ilíada, en realidad no sabemos quién la escribió. No se sabe. O la Odisea, no se sabe quién la escribió. Se viene contando y repitiendo, tampoco se sabe quién escribió el poema del mío Cid, por ejemplo. No se conoce. Entonces, es una historia, de alguna forma, es una historia que se cuenta a sí misma. Ella pervive en los corazones y en la boca de las sucesivas generaciones que la van transmitiendo. Es como si se sirviera de los seres humanos para perpetuarse. La historia siempre está ahí. El Mio Cid siempre está ahí. Quijote sabemos quién lo escribió, pero como si no lo supiéramos, da igual. El Quijote permanece, nosotros pasamos y morimos, ¿no? Entonces, me gusta que la historia, lo que me gusta de esta historia es que tiene ese aire, ese sabor de una historia que no ha escrito nadie, que se ha escrito sola, que se ha escrito. Y me parece que eso sí que está conseguido.
Bueno, hablaba...
O sea, no se ve al autor detrás. Tú lees eso y no estás viendo a un señor tecleando...
A Suaga y...
No, a quien sea tecleando un ordenador.
Sí,
porque sí,
sí, sí.
Eso sí que es... lo contrario de la magia, ¿no? Porque esta es una historia para contar alrededor de un fuego, ¿no?
Pero
si tú lees la novela y estás viendo a alguien, a un autor, tecleando un ordenador, es que entonces no...
También
no
es
funciona.
Para leerla alrededor de un fuego.
Es que me gustaría que fuera para contarla. O sea, me gustaría que lo leyeran. Esto va en contra de mis intereses seguramente económicos y
bueno,
de la editorial,
bueno.
Pero lo que me gustaría es que alguien, que las personas que la leyeran, se la contaran a sus hijos pequeños o a sus nietos. Es decir, que se la contaran como algo que no ha escrito nadie, como la Ilíada, como la Odisea, que es una historia
bueno.
Que se cuenta a sí misma y que la gente va comentando. O sea que para mí el éxito sería que alguien dijera... conozco a este personaje, conozco la historia de lo que le pasó, pero no lo he leído, sino me lo contó mi madre.
Bueno, el protagonista de la primera parte es el maestro y enseguida ya nos habla de Piojo, que se quedó huérfano muy pronto, como nos describes, a la edad a la que otros niños empiezan a disfrutar de la vida. Pero es que en la segunda parte, la protagonista es la libertad. Tú le has dado este carácter y comienzas hablando del viento del norte. Entonces...
Ya empieza a hacer amigos y ya se hace adulto.
Sí.
Y conoce a Gata, que es la otra protagonista de esta historia, ¿no?
El amor.
Hay sobre esto, de esto podríamos hablar y merecería la pena, porque cuando la escribí, comentando con las editoras, me decían que el amor este romántico en realidad no es real, o sea que esto no existía en el pasado, que es un constructo. Como se dice.
Sí.
Es una elaboración de, pues eso, de la poesía de los juglares medievales. Y
porque
la
no había
corte
amor, no había de... amor en nuestros, en fin,
bien,
en los predecesores.
Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, la gran pregunta es si el amor es el amor romántico, lo que llamamos amor romántico,
sí, claro.
Que es, digamos, lo que se supone que deberíamos sentir. La gente quiere sentir amor romántico.
Sí.
Pero esto vas a... Además es un sentimiento contagioso. Te vas a una película de amor y tú no es que te enamores, pero
sí, te contagias. Pero esto
contagias,
es cultural.
¿No?
Nos estás diciendo que esto es cultural.
No, esa es la gran pregunta. Hay mucha gente que dice que todo el romanticismo pues es una creación, o sea, que tiene fecha de creación,
sí.
Que es la corte de Leonor de Aquitania. La mujer de Enrique Plantagenet, el rey de Inglaterra, el padre de Ricardo Corazón de León.
Eso,
su hermana es la que fundó las huelgas de Burgos, en fin, un mundo muy cercano, ¿no? Entonces, ellos son los que empezaron con los trovadores y empezaron a elaborar esta poesía, digamos, caballeresca o romántica, idealizada, pero que el amor real no existe.
Y entonces, antes, Juan Luis, Piojo
bueno, pues,
y Gata... Piojo y Gata.
Un científico.
Piojo y Gata solo se acercaban para procrear
es amor romántico. Es amor romántico, por eso me decían las editoras que sí, que como sabía yo... Y que en principio, pues eso, que en la prehistoria, que resultaba anacrónico, es como si llevaban un reloj de pulsera, resultaba anacrónico que tuvieran conversaciones o comportamientos que son como los nuestros. Entonces yo les decía que el amor este que sí. La gente llama romántico, esta pulsión, esta necesidad, en fin, el amor tal y como lo
hombre,
lo
si
conocemos,
no somos primates, me pega que gata y piojo se enamoraran, ¿por qué no?
No lo sé, pero yo creo que sí. Y esta es la propuesta aquí en este libro, ¿no? Pero pues hay gente, yo creo que hay amor romántico para entendernos en la Biblia. Hay amor romántico en la literatura griega, hay amor romántico mucho antes de que el amor romántico se convirtiera en un ideal, ¿no? En algo a lo que todo el mundo aspira. Uh-huh. Antes de Romeo y Julieta ya había amor romántico, ¿no?
Eso es.
Pienso yo. Sí. Otros no lo piensan así. Pero, en mi opinión, eso es constitutivo del ser humano y es biológico, o sea, que está en los genes. Y por eso yo lo cuento así, de esa manera. Sin cursilería, quiero decir, estoy hablando de amor sin
violines,
romántico
sin
no
violines por detrás.
Romántico ni... no es cursi. Eso de hecho, es mucho más romántico y mucho más profundo cuando no es cursi. Y en la prehistoria había poco margen para la cursilería.
No, estoy pensando en las manifestaciones artísticas del amor, en las pinturas rupestres, hay muñequitos tirándoles lanzas a bisontes. Pero no hay dos muñequitos y un corazoncito pintados en una cueva.
Podrían haber pintado, ¿no? Pues se lo habríamos agradecido mucho. Hay manos en las paredes pintadas de grupos.
¿Manos de parejas?
Ah, no sabemos. Hay paredes que están llenas de manos. Pero, claro, esto es una superstición, es una suposición, no una superstición, pero uh-huh. Es una suposición. Yo creo que el primer libro escrito es el Gilgamesh, sumerio. Y yo creo que es una historia de amor. O sea que yo creo que el amor no es algo moderno. No es el amor romántico, no lo inventaron los románticos.
Eso
pero
es.
Sobre esto podríamos hablar
hoy. Pero al
pero
final
que el libro tiene
pero
esta
te
tesis.
Diré Juan Luis que todas las novelas, las que te imagines más en fin imposible de que haya un capítulo amoroso, lo hay. El amor está presente.
Pero puede
presente.
Ser anacrónico, pero eso lo tenemos que preguntarnos. De hecho, tenemos que preguntarnos, lo que he intentado aquí no hacer es crear una trama con unos personajes que podríamos ser nosotros.
Eso es.
Pero
lo podemos situar en cualquier época, aunque tú lo sitúas ahí en la
prehistoria. No, pero no se trata de coger a la gente del siglo XXI y cambiarles el vestuario.
Sí, ponerles una piel de bisonte.
Claro, pero
no,
eso es normalmente, esa es la, digamos, la tragedia de la novela histórica. Uh-huh. La tragedia de la novela histórica es que si los personajes, por ejemplo, de Roma, supongamos, en la época de César, se comportan como madrileños del año 2024...
No cuadra.
Bueno, pues es así como los pintan. Porque si los pintan como eran en realidad, entonces no sintonizan con...
O sea,
eso es un equilibrio difícil. Porque si tú los describes con sus valores, sus pensamientos, su forma de ser, pues te resultan ajenos, no te identifican.
Claro, pero ¿se parecían a nosotros o no? La verdad.
Esa es la gracia, eso es lo que tiene mérito de una novela histórica, que no sea una persona de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra época, que comparta con nosotros la esencia del ser humano, pero no las formas. Es decir, lo que los seres humanos tenemos todos. Eso se debe mantener. Pero, por ejemplo, en la prehistoria se vivía en un mundo mágico. Su visión del mundo era muy diferente de la nuestra. Entonces, y en muchos sentidos, pues eran más sensibles, por ejemplo, ¿no? Prestaron atención a más cosas que nosotros. O sea, no es igual a una persona que está todo el día tecleando en un móvil que alguien que ve la naturaleza y que, bueno, que está abierto a todas las experiencias que nos proporciona la naturaleza y disfrutarla, ¿no? O sea, no son iguales en general, pero tienen un fondo común. Entonces, ese es el juego en el que hay que moverse. Entonces, el éxito consiste en llegar a ese equilibrio, ¿no? O sea, que no sean personajes de hoy,
sí,
pero que tampoco te resulten extraños.
Extraños, exacto.
Antes ha dicho que depende ahora, que está en manos del lector, si va a haber una próxima novela.
Claro. Porque
pero
no
seguro que la habrá. ¿Va a depender de esta, de la reedición?
Sí, va a depender de la reedición.
Vale, hay que comprarla.
Es que esta novela tuvo, le pasó como a Piojo. Tuvo una historia muy desgraciada porque la edición que se publicó se vendió, o sea, fue un éxito, pero no se hicieron más porque el sello en el que estaba pues dejó de publicar. Entonces la novela no se podía
reeditar, pero no, ahora bueno, sí en Destino.
Sí, pero es del mismo grupo, ¿no?
Claro.
Entonces era una novela que era imposible encontrar. En cierto modo yo decía que eso podía tener su gracia,
claro,
porque se había convertido en una leyenda, ¿no?
Novela de culto, novela de culto. Una...
No, ¿quién escribió al otro lado de la niebla?
No, pero ¿Quién tiene
al otro lado de la niebla?
¿Quién tiene un ejemplar y que nos la cuente, ¿no? O sea, eso yo le veía un... No sé, que me parecía que tenía un interés,
un
¿no?
Punto,
que
punto,
nadie
sí.
lo tuviera, o sea, incluso que desapareciera.
A lo mejor estaba en Atapuerca o en Pinilla del Valle.
Bueno, hay mucha gente de los que han ido a las excavaciones de esa generación, lo leyeron. Uh-huh. Pero me puedo imaginar que, como fue una tirada corta, se vendió y no se hicieron más, que hubieran desaparecido todos los ejemplares, sería precioso, ¿no?
Sí.
Entonces, que se intentase reconstruir la historia a base de los, como los evangelios, ¿no? Reuniendo los testimonios los que leyeron, que a lo mejor testimonios que no coinciden completamente y que discrepan algunos puntos,
claro.
Son versiones, ¿no? De cada uno pone el suyo y al final crear como una historia... Pero que,
de la propia historia.
Sí,
o sea,
sí, sería bonito. Pero ahora la hemos reeditado y se puede leer tal cual se escribió, ¿no?
Oye, Juan Luis, qué gusto tenerte aquí al otro lado de la niebla, tan orgulloso de esta primera novela, que al final no has escrito tú, sino que te ha salido
eso mismo.
Del alma. Te ha salido.
Sí,
ahí.
Yo me gustaría pensar que no lo he escrito yo. Yo no soy Homero. Simplemente la historia se ha servido de mí para seguir viviendo, ¿no? Para seguir transmitiéndose. Y en realidad es así. No la historia, digamos, la trama principal, pero en la novela aparecen muchas historias que son historias de pueblos modernos que yo conozco, etnográficas, digámoslo así,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
incluso de Castilla y de la Meseta, historias que se cuentan. Es decir, que está hecha, los ingredientes son muchas historias de esas eternas que se cuentan a sí mismas y yo les he dado una estructura, un armazón para que puedan convivir.
El río los guió a las remotas montañas de Levante, de cimas siempre nevadas. Desde la roca se veían tan pequeñas y tan lejanas, aplastadas por las nubes en el invierno o vibrando en la calima del verano, que fue un alivio comprobar que no eran arte de encantamiento ni espejismo y que existían de verdad. Esa comarca constituía un mundo distinto y aislado de los que había conocido hasta ese día suelas de viento y por eso le agradó. Quería empezar una nueva y había algo de acogedor incluso para la nieve y el hielo en aquellas montañas que albergaban glaciares en los hoyos que quedaban al socaire de sus cumbres. ¡Ay,
bueno,
los soñadores! ¡Los soñadores! ¡Aquí están los soñadores!
Que propongas un audiolibro, porque como te gusta que te cuenten las historias alrededor del fuego, no leer un audiolibro sería la solución.
El audiolibro es la solución, claro.
Sí, pero narrado por ti mismo.
Pero narrado por Nieves Herrero.
No, y por Juan Luis, el que tiene mucho...
El audiolibro, de hecho, el audiolibro sería lo suyo, ¿no? Porque sea literatura oral.
Oral, claro. Oye, Juan Luis,
pero
qué
no
gusto,
se leen
¿eh?
Mucho los audiolibros. No, no tienen demasiado...
En el metro hay gente oyendo libros.
Cada vez más, yo creo que sí. Oye, Juan Luis, que te queremos por aquí ya con la siguiente, porque esta como se va...
Sí,
va a ser...
si tiene éxito además. Si no,
eso es.
Volveré al ensayo científico.
Nada, entonces, queridos oyentes, este libro
hay que venderlo y comprarlo.
Claro, si queréis que escriba más.
Si queréis que siga Juan Luis
escribiendo. A mí me da lo mismo. Sí, yo puedo escribir un libro sobre el cuerpo humano y de anatomía.
Y ya está.
Y no pasa nada, ¿no? O
sea,
si queréis que cuente más historias, ya sabéis.
Esta se tiene que vender. Muy bien, Juan Luis. Bueno, Lucy está bien, que te tengo que preguntar por ella.
Bueno, es el 50 aniversario.
Claro, por
Lucy,
favor.
Mi primer amor.
tu primer amor. ¿Y por qué no le dedicas una novela a tu primer amor?
Pues hombre, es que estoy demasiado primitiva. No estoy muy seguro de que se enamorase. El amor romántico en esa, con los australopitecos no estoy convencido. Creo que no. Más parecidos a los chimpancés.
¿Te vendrías un poquito más aquí, más cercano?
Sí, un poco, porque esta novela habla del tiempo en el que fuimos príncipes. Eso es lo que me parece más importante. Hay una edad de oro del ser humano, que no es esta, por supuesto. Hubo un tiempo en el que éramos príncipes. Y esta historia se trata de esa época en la que fuimos príncipes, que es la que me gusta a mí, porque me gusta ser un príncipe. Y está rodeado de príncipes y de princesas.
Bueno, Juan Luis, qué gusto. Yo no quiero que se vaya el príncipe.
No. Yo tampoco.
No todos somos príncipes.
Juan Luis Arzuaga, esta es tu casa. Pues se lo decimos a los amigos y a ti te consideramos amigo, te admiramos mucho. Que sigas reeditando y que sigas escribiendo novelas. Se tiene que vender
muy
bien.
A ver.
Depende Ojalá. Del público.
Ellos sabrán lo que hacen.
Ellos sabrán. Ellos son sabios. Gracias, Juan Luis.